Vamos a dar la bienvenida a Berta. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, todo bien por acá, con ganas de conversar un rato.
Qué bueno.
Aprovechando, bueno, este espacio en la radio, esta semana que es muy especial para los argentinos y argentinas, en este año que de alguna manera impone reflexionar. Quizá tanto o más que otros por estar viviendo un año en el que se cumplen 40 años de democracia. Este 24 de marzo, ustedes también interpelan seguramente sobre memoria y género. Es lo que están proponiendo para esta columna en el día de hoy, Berta, ¿cierto?
Sí, es así. Nosotras nos reunimos en el Consejo Local de Mujeres y habíamos pensado hacer una actividad previa el 24 de marzo, que bueno, nada, empezamos como a ver la importancia que tenía poder pensar este 24 de marzo desde una perspectiva de géneros, ¿viste? Entonces empezamos a indagar porque nosotras creemos que la memoria es un acto militante en el presente, ¿viste? Lo tomamos del colectivo Travesti Trans esa definición. Y nos parecía que era fundamental poder reflexionar que son 40 años de democracia, que es un festejo, pero que también esta democracia tiene deudas con las mujeres, con las disidencias, y que y lo que pasó durante la dictadura fue vivido de manera distinta según la condición sexogenérica de las personas. Y es necesario reflexionar sobre eso porque también es posible pensar esas relaciones. Qué sé yo, el juicio a las juntas cuando no se escucharon los delitos sexuales, también pasa en la actualidad cuando la justicia desoye a las mujeres cuando denuncian situaciones de abuso, de violaciones, y cuando, por ejemplo, desaparece una persona trans y la justicia no genera los mismos mecanismos para la búsqueda de esa persona, ¿viste? Hablamos de Tehuel, por ejemplo, en la actualidad. Entonces, bueno, veíamos esta necesidad de poder reflexionar sobre las condiciones que se mantienen de manera distinta, porque los delitos sexuales son perpetrados por un sistema que es patriarcal, pero no es sistemático desde el Estado, pero que era necesario poder reflexionar sobre estas cuestiones que se mantienen y otros cambios que son propios de la democracia, y eso es lo que festejamos, que tiene que ver con todo lo que hemos logrado en democracia, como es el reconocimiento, la ley de identidad de género, la interrupción voluntaria del embarazo, y también el colectivo feminista como ese colectivo feminista y transfeminista que permitió que muchas sobrevivientes de la dictadura pudieran encontrarle nombre a lo que les había sucedido y no pensarlo en un lugar secundario, sino la principalidad, porque los delitos sexuales condicionan todo lo que somos en la vida, ¿no? O sea, quedan marcados en el cuerpo.
Sí, claro, lo que se ha logrado y lo que falta, ¿no?
Exactamente, en ese sentido pensábamos, ¿no? Lo que se ha logrado, porque precisamente hay un movimiento feminista y transfeminista que sigue batallando al Estado, que le sigue disputando derechos y que necesita seguir avanzando en esos derechos, ¿no? Y en ese sentido es que nosotras seguimos exigiendo una reforma judicial feminista y transfeminista, porque ese mismo sistema judicial que no escuchó a las sobrevivientes de la dictadura cuando ellas denunciaban los delitos sexuales, es el mismo sistema que está presente ahora y que si bien a partir de 1999 se consideraron esos delitos sexuales, todavía queda mucho para cambiar, ¿viste? En el sentido de cuándo se toman las denuncias, en el sentido de, por ejemplo, la revinculación de niñas con padres abusadores. Entonces me parece que es necesario seguir pensando esa historia, que fue el 24 de marzo, pero en el presente, digamos, cómo eso configuró un presente que nos invita a seguir luchando y a seguir transformándolo todo.
Exacto. Bueno, un poco lo que hablaba Walter hoy por la mañana, ¿no? Tomar la memoria, ¿para qué tomar la memoria, cuestionarla y pensar en lo que pretendemos, en qué queremos para el futuro, ¿no? ¿Qué queremos cambiar?
Exactamente, exactamente. Elizabeth Helling, que es una de las que habíamos pensado invitar para la actividad previa al 24 de marzo, ella dice que la memoria es ese lugar que permite conversar el pasado, el presente y el futuro, y, ¿no? Entonces, desde esa lógica nosotros decíamos, bueno, la memoria es un acto militante en el sentido de que nos permite comprender lo que pasó, conocerlo con toda esta perspectiva de género, pero para poder pensar este presente y también para decir, bueno, en el futuro, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos que se sostenga? ¿Qué es lo que queremos que nuestras niñas, niños, niñes, jóvenes puedan vivir en un mundo que sea más justo, ¿viste? Más digno de ser vivido, independientemente de la condición sexual que elijan.
Queda mucho camino por recorrer, Berta. Y sí. Yendo a lo que vos decís de la necesidad de hacer una reforma judicial feminista y transfeminista, ¿en qué punto estamos en ese sentido? ¿Cómo se hace? ¿Ya se ha planteado este proyecto? ¿Hay alguna iniciativa en el Congreso de la Nación?
Sí, hay toda una iniciativa de las legisladoras, diputadas, que nosotras tenemos que ¿cómo se llama? Que representan de algún modo o toman en cuenta la agenda del movimiento feminista y transfeminista, y sobre todo en esa cuestión de organizaciones feministas que acompañan cuando hay denuncias de abuso, o organizaciones que acompañan para que el camino por la justicia sea un poco más justo. Pero bueno, digamos, como ir revisando todos los mecanismos, desde que se toma una denuncia hasta todo el circuito que hace y que no tiene en cuenta esta perspectiva de género, porque, por ejemplo, eso que te decía anteriormente, se sigue revinculando a niñas con padres abusadores, y eso no tendría que poder pasar. Digamos, no debería pasar, porque es inhumano.
Bueno, un poco lo que está pasando... Hola, Berta, ¿cómo estás, Pablo?
Hola, buenos días.
Un poco lo que está pasando también ahí en la Cámara de Diputados con el juicio político a la Suprema Corte de Justicia, que recordemos que hoy, además, son todos hombres, y un poco el pedido que se está haciendo de ampliación de esta corte también es para integrar y modificar el cupo.
Exactamente, pero a veces, y esto me parece que es importante decirlo, no garantiza el cupo tener una perspectiva de género.
No, obvio. Bueno, ¿no? Lo vimos. Entonces, lo que pasó con este nene que también fue asesinado hace poco, y justamente hace poco fue el juicio que se dio la sentencia, sí. Y justamente la jueza que no permitió que vaya con el padre era una mujer.
Claro, digo, eso, en ese sentido, uh-huh. La condición de mujer no hace que tengamos una perspectiva de
claro,
género.
Claro, sí, sí.
Y me parece que es importante en esto, ¿no? Poder pensar, bueno, en la dictadura, ¿por qué no se consideró la violación como un delito en su momento cuando fueron los juicios de las primeras juntas? Porque no había una escucha, no había un poder judicial abierto a poder escuchar eso y poder tipificarlo como un delito sexual, porque precisamente era algo que estaba naturalizado, era algo que podía pasar que le podía pasar a las mujeres y disidencias como naturalizado, formaba parte del sentido común. Entonces ahí yo digo, es necesaria una reforma feminista y transfeminista del Poder Judicial, pero también de una sociedad que abra los ojos, que pueda escuchar la importancia que tiene esto, de poder desarmar ese sentido común que naturaliza violencias hacia las mujeres y disidencias, y que no que las naturaliza y las justifica, ¿no? Y en esto también pensábamos esta relación que tiene cuando en la dictadura desaparecía alguien, decía, bueno, algo habrá hecho, ¿no?
Claro.
Entonces, eso mismo nosotras lo vemos cuando desaparece una mujer.
Sí.
Cuando ¿no? Algo habrá hecho, o mira cómo estaba vestida, y ahí, digo, es más amplio, porque también hay que pensar en el Poder Judicial, qué mecanismos desarrolla para poder buscarla. Tenemos que pensar en los medios de comunicación que justifican que haya desaparecido porque se vestía así, porque esto, porque aquello, y tenemos que pensar en una sociedad que piensa que todavía la violencia de género forma parte del sistema del ámbito privado. Cuando nosotras decimos lo personal es político y lo personal es público, porque lo que le pasa a una mujer también le pasó a otras, y lo que viven las disidencias sexuales también les pasa al resto de las disidencias, porque hay un sistema que precisamente es patriarcal.
Sí, hace no muy pocos años veíamos en televisión, en los canales de Buenos Aires, en algunas entrevistas, como le preguntaban, ¿y qué le hiciste vos para que reaccione de esa manera, no? ¿Por qué te pega?
Exactamente.
¿No? ¿Por qué se enoja?
Claro, y cuando, por ejemplo, si pensamos esta justificación, cuando las madres y abuelas de Plaza de Mayo empiezan a denunciar que desaparecieron sus hijos, a ellas las tipificaban de malas madres. ¿Por qué no lo cuidaste? ¿En qué andaba? Y si nosotras pensamos ahora, en el sistema judicial hace lo mismo cuando un niño, niña, niñez denuncia al padre y la justicia usa que... O dice que la mamá es la que lesiona la cabeza para. Entonces, esta idea de mala madre o de madre manipuladora está presente.
Berta, ¿tienen algunas actividades previstas desde el Consejo Local en esta semana?
No, en esta semana nosotras vamos a participar de la convocatoria que están haciendo otras organizaciones como UNTER y vamos a participar de la marcha, pero nosotras no pensamos ninguna actividad porque, bueno, queríamos esto, como reflexionar y ocupar los medios de comunicación porque creemos que hay que disputar el sentido común y que hay que hacer esto, el ejercicio de poder tener perspectiva de género, perspectiva verde, violeta, multicolor, decíamos en la reunión, para poder pensar estas fechas tan importantes y poder pensar estos 40 años de democracia también.
Nos está faltando el dato del horario de la marcha.
Mira, ahora no lo tengo a mano, porque te decía, pero creería que va a ser a las 18 horas, creería, pero no voy a afirmar algo que...
Vamos a tratar de confirmar el horario, porque para las 7 de la tarde está prevista la proyección del documental La Memoria, la otra historia del paraíso, sí, que bueno, mira, habla sobre la desaparición de Julio César Schwartz, sí, aquí en El Bolsón. Y sí, bueno, sí, hay también varias actividades que después vamos a ir detallando en otro segmento de la radio. Para que quienes no conocen, Berta, el Consejo Local de las Mujeres funciona aquí en nuestra localidad hace cuánto tiempo, si alguien tiene intenciones de participar, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo las encuentra?
Mira, el Consejo Local de las Mujeres funciona, nos reunimos una vez por mes, perdón, los primeros lunes de cada mes, en la Casa de la Cultura del Centenario a las 14 horas. La participación en el Consejo Local de Mujeres por carta orgánica está definida para organizaciones e instituciones para tener voto, pero las mujeres pueden acercarse estos lunes, primeros de cada mes, para plantear situaciones y demás. Como decimos, el Consejo no hace atención en situaciones de violencia de género, sí puede acompañar, pero la función que tiene el Consejo por carta orgánica, por la resolución municipal, es asesorar al Poder Ejecutivo en políticas públicas, con perspectiva de género.
Bueno, Berta, vamos a continuar comunicándonos. La columna va a ser los días miércoles a esta hora de la mañana.
Bien, cada
15
días.
Cada 15 días. Bueno, ¿sí? No sé, yo, bueno, sí. Vamos a definirlo acá con producción, como para no hacer un anuncio así tan, ¿viste?
Claro.
Porque por ahí, ¿viste? Yo hablo de más y meto la pata. Pero bueno, ahí vamos a acordar con la producción el día de la columna del Consejo Local de las Mujeres y lo vamos a anunciar, por supuesto, para que quienes quieran escucharlas aquí en la radio pública puedan hacerlo.
Bueno,
te agradecemos un montón por este tiempo con la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la marcha del 24 de marzo con nuestros pañuelos blancos para acompañar a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y de ellas aprendimos a tener nuestro pañuelo violeta como símbolo de lucha.
Berta Olate, muchas gracias.